Isaías 54. Aprendiendo de la vida de Daniel y sus amigos, como puede ver alrededor aquí, es impresionante ver su firmeza. La firmeza de estos jóvenes en frente de toda forma de amenaza. Si estaban resistiendo la contaminación de Babilonia en términos de la comida, si estaban resistiendo la idolatría grosera, o hasta tirado a una fosa de leones, estaban firmes en el Señor, mostrando su valor y su determinación. En el mensaje de hoy, del capítulo 54 de Isaías, veremos unos detalles sobre cómo aprendieron esa firmeza. Te puedes concluir que eran firmes porque Dios estaba con ellos. Y eso es la verdad, pero Dios usaba medios, su palabra, para moldear ese gran valor. Isaías vivía antes del tiempo de Daniel, y el gran profeta preparaba el pueblo por los tiempos difíciles en que estarían viviendo bajo los idólatras. De hecho, el pueblo de Dios fue arrastrado a su cautiverio por siglos de infidelidad. Pero no todos eran infieles. Los fieles especialmente estaban instruidos en la firmeza. Versículo 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción de voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Si eres nuevo al libro de Isaías, habla en mucho simbolismo, habla en muchas parábolas. El pueblo de Dios, antes de la esclavitud en Babilonia, era como una mujer abandonada, como una divorciada, o como una viuda que no tenía ni la protección de un esposo, ni de sus hijos. Y el pueblo estaba muy reducido por sus pérdidas en diferentes batallas, como vimos en el primer capítulo, en Isaías 1:9, dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Y aquí se hablan de ciudades completamente destruidas por su gran perversión. Y el pueblo de Dios estaba diciendo, casi estuvimos como ellos. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los ojos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. El pueblo que regresaba después del tiempo de Daniel iba a estar más fructífero aún que el pueblo antes. Y por esto Daniel y sus amigos pudieran siempre vivir en la confianza, sabiendo que tenían la promesa de un gran futuro, porque hasta Cristo tenía que levantar entre ellos. Y vimos en el capítulo anterior que Cristo vino primeramente para sufrir, pero después para triunfar maravillosamente. Estamos en 54, pero en 53 hay mucha enseñanza sobre Cristo, 700 años antes de su llegada a este mundo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Salud. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sabiendo de estas profecías, Daniel y sus amigos actualmente tenían una fe en Cristo Jesús. Aunque Cristo no iba a venir hasta unos 600 siglos más tarde, pero aún así, Cristo era el fundamento de su firmeza. Versículo 2. ensanche el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. En la mente de Dios, el sacrificio de Cristo ya estaba cumplido. Y por esto el pueblo pudo ya anticipar su crecimiento, su prosperidad y su protección. 3. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y su descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Un gran dominio está prometido a los seguidores de Cristo, porque la iglesia es coheredera con Él. Esto está enseñado en el libro de Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Ha sentido esto, hermanos? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 4. No temas, porque no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Para los que son tal vez un poco nuevo a la palabra de Dios, o sea, las Santas Escrituras, es interesante observar que el mandamiento más común en toda la Biblia es: no temas, no temáis. Dios siempre está enseñándonos esto. Es que cuando tienes a Dios a tu lado, el temor del hombre, el temor de asuntos económicos, o hasta el temor de la muerte, o la falta de salud, todos esos temores están absurdos. No temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Y hasta los que sientan vergüenza o temor por los grandes errores de su juventud pueden vivir en paz, porque estos errores han sido pagados por el amor de otro. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo Jesús. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 5. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamada. Porque ellos creían que de un territorio era un Dios y otro territorio tenía otro, como a veces te creen hoy en día de Arabia Saudita, el Dios de allá es el Dios de Mohammed o algo así. Pero no es cierto. Dios es Dios de toda la tierra. Aunque el pueblo se sentía abandonado, aunque su impresión era de una olvidada de Dios, esto no era cierto. Vimos esto más temprano en el capítulo 49:14. Dice: pero Sión dijo, Sión representa el pueblo de Dios, Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y tal vez hay alguien aquí hoy día que se siente como que ha sido olvidado por Dios. Pero los seguidores de Cristo no tienen que quedarse en tal desesperación. 5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. En el Nuevo Testamento dice que la novia de Cristo es la iglesia. Es que el amor que un esposo tiene para su mujer, especialmente en el principio, pero ojalá hasta la fecha, Es como el amor que Cristo tiene por su iglesia. Y esa analogía está empleada mucho en las Escrituras, especialmente en el libro de Cantares que estamos estudiando en los viernes. Estás invitado. 6 y 7. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. En aquellos tiempos, hermanos, no era fácil vivir como viuda, como divorciada, como madre soltera. Claro, es difícil ahora también, pero no tanto como antes. Pero si hay hermanas sufriendo por esa soledad aquí hoy día, Dios quiere decirte que Él será tu apoyo. Y Él quiere extender a ti su gran misericordia. 8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Dice por un momento. Era 70 años en Babilonia. En los ojos de Dios, un momento. Para ellos, una eternidad. Pero no para Daniel, porque Daniel sabía que Dios estaba con él. Nosotros podemos pasar por sufrimientos en este mundo, como Daniel y sus amigos pasaron por diferentes peligros y amenazas, pero esto pasa. En esta vida, actualmente en esta vida, y para la eternidad, para los que han renacido en Cristo, habrá compasión y habrá gran misericordia. 3:8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová tu Redentor. En el contexto de los tiempos de Isaías, antes de los tiempos de Daniel, esto hablaba del cautiverio de Babilonia como esclavo. Pero el principio puede tener aplicación con nosotros también, siglos más tarde. Si pasa por algo terrible económicamente o legalmente o por la salud, tiene la promesa. Va a durar un rato y después va a venir toda la misericordia. 9. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Un juramento de Dios es muy fuerte, muy confiable. Hermano, la fe cristiana no es una fe de fábulas, sino de asuntos históricos. Esta semana los niños aprendieron de imperios actuales, como se puede ver allá en la pared, de Babilonia, de Grecia, de Persa, de los romanos. Y cuando hablamos del diluvio de Noé, también estamos hablando de la historia. En casi todas las culturas del mundo, especialmente entre la gente indígena, hay leyendas sobre un gran diluvio. Y se encuentran fósiles de conchas y otros animalitos acuáticos sobre los montes más altos. 9. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Es que en el diluvio se vieron una gran expresión de la ira de Dios, como en el cautiverio de Babilonia. Pero después del catástrofe, Dios hizo una promesa muy importante, tan importante que voy a leerlo en Génesis 8:20. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová después del diluvio, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Ya viene la promesa: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Es una promesa de la regularidad de la naturaleza. Hay mucho base de conceptos científicos en esto. Pide un científico moderno: ¿cómo sabes tú si todo va a continuar como en el pasado? Y, no sé, tal vez va a cambiar todo mañana, pero nosotros tenemos una promesa. Dios hizo esa promesa porque después de sufrir el gran diluvio sería fácil para los descendientes de Noé que caer en un pánico. Si empezó a llover, se pudieran pensar: no, ¿qué es esto? Otra vez Dios va a acabar con nosotros. Por eso puso el arco iris, para darles la confianza: eso no va a pasar otra vez. Y dice el mismo aquí en versículo 9: porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Y de la misma manera, Dios prometía que su pueblo no iba a caer otra vez en algo como el cautiverio de Babilonia, en que casi todos vivían como esclavos por unos 70 años, 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Hermanos, estos son promesas maravillosas para consolación. Si Dios ha empezado algo contigo, no va a decir: no, he cambiado mi mente. No. Ya estamos entrando en las promesas grandes que Dios ha dado a su pueblo. Hermano, amigo, la paz de Dios está a tu alcance. No es necesario vivir en temor de nada de este mundo. Pablo, enseñando en Romanos 8, dijo: y sabemos, no dijo ojalá, sino sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es una cadena, se llama la cadena de oro en muchas teologías, de que si Dios empezó esto contigo, va a continuar. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, en esto también glorificó. Tú puedes decir: pues no he sido glorificado aún. En los ojos de Dios, sí. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dijo el hermano Saúl. 11. Pobrecita fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí, yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundiré. Está hablando de piedras preciosas. Dios prometía no solamente un fundamento sólido, sino un fundamento bello para los que eran, en sus ojos, pobrecita, fatigada con tempestad. Y si esto ha sido la naturaleza de tu vida, hermana, hermano, si has sentido como una pobrecita, una fatigada, es tiempo de venir a Cristo y estar instruida en la firmeza. Como Cristo invitaba a muchos en el Nuevo Testamento, dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Los que dicen: ya estoy harto de esto. En vez de quitarse la vida, ¿por qué no pedir una vida mejor? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En los vicios de este mundo, en la idolatría, es una carga pesada, es un yugo difícil, pero con Cristo es más fácil. 12. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Dios puede hacer algo bello, algo increíble, algo significante con tu vida. Y esto hemos visto mucho con los hermanos, las hermanas de esta iglesia. 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¡Qué buena bendición! Es otra promesa gloriosa. Los niños en casi cada servicio aquí salgan por estar instruidos en la firmeza. A todos los jóvenes aquí en viernes tienen sus clases. Pero la promesa aquí es que no solamente están instruidos por las maestras o maestros humanos, sino que Dios ha prometido estar con la instrucción. Otra vez 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Hermanos, vivimos en tiempos peligrosos, y los niños, los jóvenes pueden aprender un montón de conceptos antibíblicos en las escuelas del gobierno o por la música moderna, también por medio del cine. San Pablo nos daba amonestación grave sobre esto cuando dijo en Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las traducciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estos son opuestos: rudimentos del mundo, doctrina de Cristo. Pueden tratar de mezclarlos y tendrá un montón de inconsistencias. Por eso hay más y más padres hoy en día que desean realizar la promesa de este versículo 13, viendo sus hijos instruidos en la firmeza, para que salgan como Daniel y sus amigos. 14. Con justicia serás adornada, y estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Muchas veces en este capítulo habla en contra del temor. Hermanos, si estás viviendo en temor, acércate más a Dios. No es necesario. Para vivir en la firmeza, hay que tener un estándar de la verdad. En este país ahora hay muchas diferentes opiniones sobre lo que es justo, lo que es injusto. Pero lejos de la santa palabra de Dios, todas estas opiniones arbitrarias están sin autoridad. Y en unos 15 años van a pensar algo diferente, o van a cambiar al opuesto. 14 otra vez. Con justicia serás adornada, estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si quieres vivir lejos del temor, hermano, amigo, jóvenes, es necesario tener un estándar que es confiable. De otra manera, tu cosmovisión entera puede caer en un momento, en un colapso total. Como advertía San Pablo en el 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz, hablando de Cristo, la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Después viene otra promesa. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. Dios hablando. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y eso es gran parte del caos y de la confusión en el mundo moderno, Dios está destruyendo la sabiduría de este mundo conforme a la promesa. Pero una vez con Él, te puedes estar instruido en la firmeza. 15. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti, callará. Antes, en su ira, Dios mandaba fuerzas en contra de su pueblo. Claro, nada pasa por accidente en este mundo, todo tiene algo que ver con el plan de Dios. Pero aprendimos en capítulo 10 de este libro de Isaías que Dios mandaba a Siria en contra de su propio pueblo. En Isaías 10:5 dice: ¡Oh, Asiria! Dios hablando, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, hablando de su propio pueblo, y sobre un pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Pero está enseñando en este capítulo solamente una vez. Y aquí, pensando en el sacrificio de Cristo, capítulo anterior, Dios prometía que esto no iba a pasar más. 16. He aquí, yo hice el herrero que sopla las aguas en el fuego y que saca herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Eso está diciendo que hasta los que hicieron los armamentos en aquellos tiempos, espadas o lo que sea, hasta esos están bajo el control de Dios. Es otra confirmación de que Dios está en control de todo lo que pasa. Y Cristo enseñaba cosas semejantes. Mateo 10:28. No temáis. Eso aparece mucho. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, como parte de su plan, como parte de su control, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Quiere decir que Cristo, Dios Padre, el Espíritu Santo, tienen control sobre todos los detalles de tu vida. El punto es que cuando Dios te hace una promesa, como en ese capítulo hay muchas promesas, Dios está completamente capaz de cumplir aquella promesa. Es 100% confiable. Y ahora, llegando al fin, ahora en este contexto de consuelos, hay una de las promesas más bellas de todas las Escrituras. Versículo 17 y el último. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Daniel y sus amigos eran siervos de Jehová. Y por lo tanto, Daniel y sus amigos eran completamente protegidos. Estaban protegidos de la ira de Nabucodonosor, el gran emperador de Babilonia. Estaban protegidos de los que tenían la envidia en contra de Daniel y lo tenía tirado a los leones. Estaban protegidos de un infierno de fuego en que ni estaban solos, sino que uno como hijo de Dios estaba a su lado. Conclusión. Si tú, hermano, amigo, joven, si tú quieres vivir en la firmeza, en medio de un mundo de inestabilidad y de incertidumbre, si tú quieres estar rescatado no solamente del castigo de tu pecado, sino del poder del pecado en tu vida, queremos orar por ti en unos momentos. Y no olvides que la firmeza para Daniel y sus amigos, como La firmeza para ti y para mí fue comprada por otro que murió en nuestro lugar. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese breve tiempo en tu palabra. Ayúdanos a ver, Señor, que el precio ya está pagado. Y ahora Cristo está entrando más y más en su exaltación. Ayúdanos, Señor, a tener esperanza de crecimiento, de protección y de prosperidad espiritual. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.